todos e a todas, que tal? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiro. Supoño que elles son os ointes habituais de Radio Leiro xa esta sintonía. Bueno, pues retomamos este espazo, este a contracorrente, este espacio que mantemos, que esta cita semanal que mantemos con Ángeles García Portela. Pues xa saben que, bueno, pues de vez en cando pues temos aí un paró, un receso. Habrá algún máis na temporada, pero recuperamos, retornamos de novo con Ángeles García Portela. Que tal, Ángeles, benvida.
Gracias, moi ben.
Xa saben que o que facemos aquí basicamente é pois acceder ao seu blog, e vostedes tamén poden facer angelesgarciaportela.com, porque aí Ángeles tamén é moi 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 activa en Twitter.
Sí.
Que vemos moi a menudo, en fin, estás aí como moi 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 activa aí no Twitter. Bueno, pois noso que miramos é o seu blog, donde ela pois vai subindo algunhas cousas, e sobre isto, sobre estas entradas do seu blog, pois ímolas comentando, e eso que ímos facer cada semana, cada mércores aquí en Radio Leiros. Así que comezamos falando dos Sergas, que sirve como inspiración ou como espello para Honduras, para a sanidade en Honduras,
sí,
¿no?
Bueno, nuestra sanidade era modelo, uh-huh, en el mundo, incluso vino a inspirarse Hillary Clinton, uh-huh. Nuestro modelo cada vez va peor, con menos dinero, si no llega a ser por la voluntad del personal que lo suple con su esfuerzo, pues estaría todavía peor. Pero me chocó ver un artículo en La Voz de Galicia que ponía que Honduras venía a ver cómo estaba el sistema sanitario galego para imitarlo. Bueno, la cosa
no... Chocó también la fotografía, claro, ¿no?, que aparecía.
La fotografía, pues así, como a modo de inocente, es el Cunqueiro de Vigo, uh-huh, que es un hospital privatizado. Y entonces, bueno, me asusté mucho, y ahora me asusté más porque hablan de que el CHUAC, que lo llevan arreglando y ampliando, que no cabe, que lo van a poner en la fábrica de armas. Bueno, sí, eso puede ser un toque de aviso que nos puede ocurrir lo de la sanidad de Vigo, porque en este momento está prácticamente privatizada toda. Por un lado el Cunqueiro, y por otro lo que sabemos de Povisa.
Povisa, que xa ves tamén como nos últimos tempos, unha vez máis, que parece que é unha técnica moi utilizada, non? Pues as empresas, cando ven que as cousas non funcionan ou non son o todo rentables que querían ou non teñen os resultados que esperaban, bueno, pues empétase a fader, empétase a amagar con que, cuidado, que ou me dades máis cartos, sí, ou aquí vai haber problemas.
Y no deja de ser pasmoso que es el concierto más caro de España.
Lo de Povisa.
A Povisa también le dedicaré una entrada, ¿no? Uh-huh. Entonces explico cómo se consigue que un hospital sea de gestión privado. Uh-huh. Esto empezó en la época de Margaret Thatcher, que se reunieron todos con una cosa que se llamaba PPP, Private Fondo, y a partir de ahí diseñaron una política para hacerse las empresas privadas con todo lo público. Uh-huh. ¿Cómo se hace con los hospitales? Bueno, las empresas, obviamente, cuando se hace una carretera o se hace un edificio público, son las empresas que se encargan de hacerlo. Pero vieron que el negocio se acababa cuando lo hacían, y entonces decidieron hacer el edificio, la carretera, lo que sea, a cambio de explotarla a ellos. Y así entramos en el hospital. Bueno, para esto tuvo que colaborar la Unión Europea, que empezó a hablar con el mantra esta del déficit cero, que no está demostrado ni que sea bueno ni nada. Lo único que permite, que impide, es que se endeudado. Y la manera que tiene de no endeudarse el Estado es que haciendo las grandes inversiones las hagan las empresas. Uh-huh. Una vez que las hacen,
a cambio de, claro,
claro, a gestionarlas. Y una vez que las gestionan, empiezan a pedir más dinero. Lo estamos viendo con todo, ¿no? Como...
O que ocurre que muchas veces para a sociedade
no se entera.
Claro, pasa desapercibido. Eso non é unha, non aparece como unha privatización, ¿no?
Y además es tan equívoco que para contabilizar te lo cuentan como hospital público, cuando en realidad no es exactamente la figura, ¿sabes?, que sea un hospital público. E inventaron unas palabritas para que no nos enteremos. Es un hospital PFI, Private Finance Initiative. Y por ejemplo, además hay tipos, ¿no? Que por ejemplo el Cunqueiro no lleva la gestión médica. Y entonces eso es de diseño, construcción, financiación y operativo.
O sea, cando che explican eso, cando che expliquen que é un hospital de diseño, construcción, financiación y operativo, pues dices, bueno, pues vale.
Claro, ¿a qué vale eso? Yo hay una cosa que además no entiendo, porque si realmente es carísimo y la gestión es muy cara, ¿por qué tiene beneficio la empresa y el Estado no podía tener?
O sea,
Entonces, ¿qué pasa? Que los gestores públicos son más inútiles que los privados, cuando los privados ahora cogen todos los gestores que vienen de la pública.
Ya.
Es decir, a un ser humano normal esto se nos escapa.
O normal, en estos casos, es que esto siempre acaba resultando más caro.
Mucho más
para o Estado.
Mucho más caro.
Por eso esto que decías ti de que, bueno, que se trate de que no se endeude o Estado y no sé qué, pero al final...
A la larga, mucho más
caro. A la larga, caro. Os ciudadanos costanos más caro este sistema.
Y luego, además, el empleo es mucho más precario, por ejemplo, porque una de las cosas que tienen para conseguir más beneficio es recortar en salarios y en situaciones laborales.
O sea, también, en fin, sinalas que es bastante pavoroso que un gobierno que se vota en principio por un periodo de 4 años luego nos acabe pois enaxenando ou endebedando por 40 ou 50 ou por o tempo que lleve.
Sí, claro, lo acabamos de ver con ENCE, con la celulosa de Pontevedra. Le dan 20 años, 60 años o lo que sea, tú votas a un señor 4 años y te enajena el patrimonio durante 20 más, que suelen además prorrogarlos, el 80% de las contratas,
ya.
Y que hemos visto cómo se hace, porque ahora hemos visto que las grandes constructoras, esas que sabemos todos que se beneficiaron de la crisis, competencia las va a multar porque se habían puesto de acuerdo entre ellas, ¿no? Y claro, con una multa le sale a cuenta, ¿no?
Sí, al final sale, se conta incluso pagar a multa. Bueno, con outra cuestión engadida, que moitas veces estes casos pasan, acaban nos chamados fondos buitre, que son quenes acaban finalmente facéndose con estas contratas.
Claro,
con
ellos al final solo tienen paso con geriatros y con todo. Ellos tienen la facilidad de conseguir la contrata, y además te explican que son de españoles o lo de R, ¿no? Que era un fondo galego. Y sí, cuando te despistas, acaban manos de un fondo buitre americano.
Sí. Xa, eso ocurre, bueno, en estos casos, pode pasar co caso dos hospitales, vímolos tamén no tema das vivendas sociales, ¿no?
Que no, claro, lo mismo, ¿no?
Uh-huh. Según un informe da Federación de Asociacións para a Defensa da Sanidade Pública, Galicia non só está entre as 7 comunidades con peores servizos sanitarios, sino que ademais estamos caendo, ¿no?
Sí, cayó 3 puestos.
Caemos 3 puestos ahí.
Ahora, yo lo que pienso es que como cada vez que alguien escuche de que van a hacer un hospital nuevo en La Coruña, esté atento, ¿no? Porque además el de Vigo lo eliminaron, no sería incompatible. Y seguimos haciendo mejoras en el CHUAC, y con la excusa que no hay sitio, si hacen otro hospital, desde luego va a ser con este sistema.
Ya. Habrá que estar atento.
Y que
¿no?
cobran por todo, porque en Vigo hubo un conflicto también, porque también gestionaban el aparcamiento y era carísimo. Y había una parte sí, donde se podía aparcar y pusieron unos bolardos. Ajá. Quiero decir, cuando el beneficio es lo primero, en ciertas cosas, ¿no? Como la sanidad, que es un derecho humano, las cosas van muy mal.
Y ainda así, pues, en fin, o sistema sigue se mantendo, sigue prestando servicio a población, a pesar de todo. Porque hay unos excelentes...
El elemento humano
sí,
es lo...
Hay unos excelentes profesionales en la sanidad pública en este país.
Sí, la verdad que sí.
Uh-huh. Bueno, así que en este caso, en fin, Honduras inspira en los Sergas, pero habría que ver qué o que ellos contaron, ¿no? Cal era un modelo que ellos fueron contando para exportar a Honduras.
Yo no me lo sé, pero me temo que se irán allí las mismas constructoras a hacer los hospitales, me temo.
Uh-huh. Bueno, de sanidad pasamos a falar de vivienda, de cuestiones inmobiliarias, porque bueno, hay un señor, un norteamericano, que ao parecer probablemente o caseiro de media España, ¿no? Sin que no lo sepamos.
Sí, yo he leído un artículo en la prensa que decía eso, ¿no? Que el mayor casero nuestro es el fondo buitre de Blastone, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, ¿quién lo creó? Pues lo crearon dos señores, porque además la palabra Blastone, piedra negra, viene del apellido y nombre uh-huh. de los dos.
Uh-huh.
De dónde venían los señores que crearon el fondo buitre, que acabaron siendo los mayores caseros de España. Pues cómo no, del quebrado Lehman Brothers.
Yeah.
Es decir, una empresa con tanta ética como Lehman Brothers.
Uh-huh.
¿Cómo empezaron con el capital? Pues empezaron con el capital con las viviendas sociales de Madrid, que algunas están todavía judicializado el tema, sí, porque se los vendieron baratísimos.
Esas que
cuando
vendió Ana Botella, ¿no?
Claro, y bueno, y también la comunidad.
Sí.
Las vendió a un precio tan barato que si se lo hubieran ofertado a muchos de los inquilinos las habrían cogido, pero como las vendieron todas en paquete, pues no.
Claro. Y bueno, si lo hubieran ofertado probablemente a muchos dos propios inquilinos, si hubieran conseguido esas viviendas o precio que has conseguido en estos fondos buitre, probablemente por muchos deles serían hoxe propietarios de esas,
claro,
esas viviendas, ¿no?
Pero qué pasó, que le subieron el alquiler, algunos los echaron, sobre todo los cabecillas que lideraron el movimiento en contra, y les hicieron pagar el IBI, que normalmente los caseros, vamos, en las viviendas sociales la administración no, sí, se lo hace pagar. Bueno, para todo esto también se fue preparando la ley con las SOCIMIs, que son unas sociedades de alquiler que no pagan, que pagan impuestos, poquísimos impuestos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se fraguó eso? Bueno, es curioso porque yo leí una entrevista en una revista de economía. Aquí va la información por dos partes: la información económica para la élite, que entonces tienen prestigio, y la información para el vulgo. En la información para el vulgo, el casero es Blastoni. Pero en la información para la élite, porque también quieren presumir, sabemos que el presidente de Blastoni en España es Claudio Boada. Decía, curioso que no lo sabe nadie.
Ajá.
¿Qué ocurre? Pues que esto viene aquí como virrey de un neocolonialismo económico. Acabamos de celebrar que hayamos ido a América, pues ahora viene América para aquí.
Sí.
Porque los dueños de Blastoni, que son muy amigos de Trump, yo me quedé sorprendida porque había leído que cuando se separó de la primera mujer, de Ivana, le cedió viviendas sociales porque era dueño de la mitad de las viviendas sociales de América. Es decir, que probablemente ni se hayan enterado muchos votantes de Trump, que era el casero, además de ser el presidente de ellos.
Claro, fíjate ti cómo las clases populares, en fin, que son las que acceden a las viviendas sociales, son, sin querer, los grandes beneficiarios de estos tipos, ¿no? Los que les aportan, digamos,
claro, por varias razones. Primero, que el débil es muy fácil de doblegar. Si compran las viviendas de fondo buitre de alguien de la élite, todo un conde, pues le da la vara y probablemente no puede.
Tienen muy buenos abogados o con,
claro,
que
el débil es muy vulnerable. Y encima que hay muchos más pobres, y en América cada vez más. Con lo cual son un nicho de negocio enorme.
Bueno, decías que hay una parte de información que vai a élite, hay otra parte que vai máis o vulgo. Bueno, y falábamos deste tipo, deste Claudio Boada, ¿no? Que a pouco que rebusquemos tamén, sempre atopamos unha conexión cos negocios no franquismo, ¿no?
Siempre. Las raíces siempre se hunden ahí.
Sí.
Este Claudio Boada, porque claro, además, hijos de su tiempo. El Claudio Boada padre, pues estaba en el INE y en el INI y en todas las empresas públicas franquistas, y ahora él está al frente de esto. Pero no solo del fondo buitre Blastoni, sino también, por ejemplo, consejero de Aegon, otra cosa. Han empeorado la sanidad para que la gente se haga seguros privados, y ahí está también.
Y ahí está también, ahí donde se ve un negocio, donde se ve.
Porque seamos claros, ¿quién se hace un seguro privado de sanidad si tienes una sanidad universal y buenísima?
O sea,
hay que empeorarla para conseguir que sea negocio. Y en eso están.
Y en eso andamos, claro. Que no se fai que as cousas todas teñen un porqué, ¿no? Que tampouco, ás veces, cando lemos noticias como, digamos, fai pouco, que en Madrid deixaron sin gastar un montón de cartos na sanidade precisamente para acabar con as listas de espera, non se entende moi ben. Como así había un presuposto, non se gastou para que non houbera listas de espera, o mellor... É interesante que haxa listas de espera, ¿no?
Claro, es que
porque eso...
vivimos en la sociedad de la información, pero la tenemos fragmentada. Y si no casas todo, no entiendes todo lo que nos está ocurriendo.
Bueno, pues eso, que tamén no caso das vivendas, pois fondos buitre, vivendas, fondos buitre, tamén a sanidade, que hai negocio en todas partes, hai que saberlo buscar, ¿no?
Y mira si no son hijos de su tiempo, que Claudio Boada, padre, fue presidente de INE y fue presidente de Hidrocarburos antes de privatizarse como Repsol. Es decir, parece que unos fueron centrando la pelota y otros rematándola, ¿no? De hecho, ya la mayor parte de los inversores en este país, que todo el mundo agita la banderita, acaban siendo extranjeros, ¿no? A más banderita, más fuga de todo el patrimonio nacional.
Claro, claro. A más banderita, pues máis te apropias tamén da, en fin, do patrimonio ou a costa do patrimonio nacional. Vamos a volvemos a ímonos agora á escola, ímonos aos institutos, porque hasta en fin, na humilde cafetería de un instituto, sí. Pois hai tamén hai quen ve posibilidades de negocio, ¿no?
Sí, es que estamos asistiendo a un expolio de todo y una concentración de capital como nunca hemos asistido. Es decir, pagas la autopista y pagas al mismo que pagas en la sanidad, pagas y luego encima acabas comiendo un bocadillo en la escuela, también acabaremos, de momento no, pero acabaremos pagando al mismo. Yo esto además lo sé en primera mano, vamos sí. A ver. En los institutos había unas cafeterías que son muy poco rentables, porque con pocos alumnos y con un periodo de tiempo muy corto, solo funcionan cuando hay escuela. Yo recuerdo en el bar de mi instituto que la señora le fastidiaban los puentes, obviamente.
Claro.
Compré mucho pan, me sobra, etcétera, etcétera. Claro, entonces, claro. Muchos lo que quería era tener un servicio, porque tenías una reunión, un claustro hasta las tantas, eso sí, la obligación de tenerla abierta cuando se exigiera. Uh-huh. Y incluso a veces la dueña, que era una empresa familiar, comía allí con su familia y los alumnos que eran a lo mejor de lejos también les hacía la comida. Era todo muy casero. En teoría tenía que pagar, pero el precio era simbólico, porque sabíamos que no compensaba. Pero de repente, claro, no, hay institutos e institutos, y por ejemplo la escuela de idiomas, que tiene muchísimos alumnos. Y entonces, en el 2011, esto cuando empezó la crisis, ¿no? Estafa, pues hubo una circular en donde las cafeterías ya nos iban a adjudicar al mismo, etcétera. Bueno, los directores se pusieron de uñas, porque además tenían tal control que el Consejo Escolar era el que marcaba el precio. Es decir, si querían subir el café, tenía que dar el visto bueno al Consejo Escolar. Bueno, recularon, dijeron que no. Ahora, con una normativa europea en donde las concesiones tienen que ser por lotes, etcétera, etcétera, pero siempre viene una ley, porque claro, ellos no tenían cobertura legal ni moral para hacerlo, ya, pero ahora ya son órdenes de Europa.
Ahora ya, sí,
y entonces ya siguiendo la normativa, ampararnos, claro. Ya está. Entonces, llevan a un concurso en donde puedes optar a hasta 10. Primero, que entonces esa pequeña, porque además es que le dabas de comer a la gente del pueblo, compraba los productos en el pueblo. Pues ahora, eso ya no va a ser así. Este año, para que no haya bronca, prorrogaron a los que habían. Y de hecho, en la prensa salía, no hubo bocadillo escolar cuando se inauguró el curso. Bueno, si fuera de otro tinte político, estarían allí diciendo tal, pero no.
A ineptitud de claro.
El presidente se disculpó y punto. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, primero que es sospechoso que para el concurso prime la experiencia en cafeterías, pero no escolares.
Ajá.
Eso ya. Después, también se pueden optar hasta 10 y se prorrogará ahora de momento año por año para ver cómo hacen para que sea todo. Pues acabará como esa empresa que yo tengo que averiguar qué es la pausa. Es una empresa que está en todos los lados por las autopistas. Y además dices tú, todos estos que luchan por el libre mercado y la libre competencia, digo yo, ¿por qué no ponen una pausa en la calle de los vinos? No, la ponen un descampado, una autopista, donde no puedes ir a otro lado.
Que es si más, quieres tomar un café o...
Los camioneros, que a veces seguían yendo a los restaurantes donde eran tal, les prohíben salir de la autopista. Es decir, es que te pillan... obligatoriamente.
Que no hay manera, y de que parece que está diseñado todo para que, en fin, entres por lo aro.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Pues que una gran empresa cogerá 10 o 12 o 15 cafeterías, las mejores, y en las otras, en las de pueblo, que no compensen, porque una empresa no está para perder, pondrán una maquinita con Coca-Colas y bocadillos, una cosa de esas de vending. ¿Y qué cogerán? Pues a una chica del pueblo que le pagarán 4 perras. Es decir, en vez de que fuera, luego te hablan de emprendedor, pero Dios mío, si es que no te dejan ni hacerte cargo de una cafetería, pues esto con el tiempo veremos cómo será una empresa, que es lo que ocurre con los comedores escolares, que no es de recibo, que ven un catering de Francia para un colegio cuando podían comer productos de la zona, llevarlo a la asociación de padres, que todos los padres tienen interés en que sus hijos coman bien. Exacto. Porque un fondo francés, vamos, no le importa.
Claro, ao final, xa cando faz unhas bases nas que dices que podes optar hasta a 10 cafeterías, de alguna maneira, quen pode facer eso? Evidentemente non vai a ser ese pequeno autónomo, ese autónomo que colleu a que collía a cafetería do instituto, sino pois alguén, unha empresa especializada, probablemente que, bueno, pois
e ese dinero se va fuera, porque la familia que vivía desa cafetería en el pueblo gastaba allí. Ahora van a poner a alguien con un salario y si no, ya me lo sé, y si no es rentable el centro le van a exigir más dinero al centro, porque esto es así. Quiero decir que en cada parcela, porque esto de la privatización de las cafeterías escolares pasa desapercibido porque nadie está en eso, ¿no? Y lo que decimos, los niños probablemente nunca sabrán que forma parte de una empresa de estas importantes que luego pactan el ponerse de acuerdo.
Nada, e ademais isto acabarán comprando o lote dos produtos, en fin, de marca determinada, con todas as, en fin, con todas as, iba a decir, as porquerías que
sí, a maioría esos bocadillos elaborados, mojados, claro, que sí, venden en los aeropuertos de nevera, cuando la cafetería escolar, la señora de allí te hace un bocadillo de tortilla con huevos de la zona y con todo el amor, claro, del mundo.
Sin duda. En fin, vamos con, avanzamos, parece que xa temos claro que os cánticos da Lexión, bueno, que sean machistas, non son delictivos,
pasmoso, ¿no? Es decir,
para a fiscalía, por lo menos.
Basarse en la tradición, para permitir unas cosas y otras no, no, es que yo no daba crédito, ¿no? Pues efectivamente.
Esto ven en fin, a que a Fiscalía de Cádiz considera que os cánticos da Lexión non son machistas, o Ministerio Público non ve delito en que os lexionarios entonen, pois nunha marcha pública, cánticos como prefiero ter un can a ter unha muller, porque o can ladra e a muller ladrona é, e estima que son himnos de natureza popular que están incardinados na tradición militar.
Que bueno, pero es que entonces tamén colgar sanbenitos e todo está incardinado na tradición sí, popular. Claro, quiero decir, claro. Estamos intentando que se eduque para a igualdad. ¿Y cómo queda una niña que esté viendo un desfile que oiga que la mujer ladrona es? Ahora, y que no, y que sea delito, porque aquí vemos que es delito ciertas cosas según quien lo diga o haga. Y si teníamos alguna duda, sí, que realmente el mayor delito es los tuiteros, los raperos y los titiriteros, con esto no queda ninguna duda. Bueno, hay miles de cosas que son tradición y que es muy sano mentalmente eliminarlas, ¿no?
Sí, sin duda, claro, claro. Bueno, falemos de Vargas Llosa.
Sí, es mi también preferido.
O teu preferido, ¿no? Vargas Llosa e Mauricio Rojas. Mauricio Rojas, para que non sepa, era o ministro de Cultura de Chile, ¿no? Pues nombrar o
sí, lo destituyeron, ¿no? Por lo sí, que dijo, ¿no? Porque, claro, defendió el pinochetismo. Mauricio Rojas era hijo de una militante de izquierdas en la época de Allende, se exilió y él también se fue a Suecia. Bueno, pues acabó de parlamentario en Suecia. También lo echaron por una boutade que dijo de los de la inmigración. Sí. Es que este modelo, pero tenemos muchos ya, ¿no? Porque ahora encima son polivalentes. Porque decían, Valls viene, estuvo en Francia haciendo política y ahora viene aquí. Y esto igual, el Mauricio Rojas estuvo en Suecia y acabó en Chile.
Bueno, Chile criticó o Museo da Historia, sí, ¿no? De Chile.
Lo de la memoria histórica de aquí. Es que además es muy igual. Si tú lees lo que ocurre allí, es lo mismo que aquí. Hay una escuela ahora de revisionismo en donde explica que Franco no le quedó más remedio que dar un golpe de Estado por lo que había ocurrido. Y aquí Mauricio
de manterse no poder durante, claro, sí, hasta sí, que sí, morreu porque
no, es sí, como el que mata a alguien y dice salvar, no me quedó, claro, más remedio, no lo tuve que hacer, pues esto igual. Y aquí, como es amigo íntimo y además se prologan libros, etcétera, etcétera, Vargas Llosa sale a la defensa de su amigo Mauricio Rojas y lo hace pues justificando ligeramente en plan cantinfleando la dictadura de Pinochet, lo cual es sorprendente porque nunca me imaginé que estos liberales fuesen, incluso no le hiciesen asco a las dictaduras, ¿no? Es decir, lo que se demuestra que solo son liberales en lo económico y ni eso, porque al final también reclaman subvención. Pero un señor que se dice liberal defender subrepticiamente una dictadura, me quedo pasmada, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Vargas Llosa acusó a esquerda chilena, ¿no? De seguir siendo a misma que contribuiu, dixo, co seu sectarismo extremista e coa súa retórica incendiaria e irreal nos tempos de Allende a destruir a democracia chilena e levar ao poder ao sanguinario réxime de Pinochet, que por suposto golpeou na mansalva. A culpa foi de Allende.
Se portaron,
claro,
mal, se, claro, portaron mal. Claro. No dice nada de la nacionalización del cobre, claro, no dice, claro, nada de la CIA, no dice nada de las caceroladas, de las huelgas, de los transportistas. O sea, obvia todo y se queda en eso, ¿no?
Bueno, pois Vargas Llosa, que como decía Ángeles, pois é un dos seus preferidos, sí, tamén, ¿no?
Porque escribe moi bien, a verdad, sí, ¿no? Es unha pena que escriba lo que escriba, porque escribe,
claro,
moi bien.
Claro, exactamente, pero escribir ben, pois tampouco
non significa nada.
Non significa que un ni siquiera seña boa persona, ¿no? Imos a rematar con unha que fala de ventes de alquiler. Porque claro, así, vientres de alquiler, si non queda satisfeito, devolvemos os cartos, devolvemos, claro, o dinheiro, ¿no?
Bueno, es que yo me quedé pasmada porque, vamos a ver, hay una parte de la sociedad, una parte mínima, porque además creo que son poquísimas la gente que hace uso de los vientres de alquiler, pero te intentan convencer que te está ahí en la hoja de ruta, el legislar y legalizar, etcétera, etcétera, ¿no? Una gente que fue a Ucrania, que parece ser que allí detectaron unas irregularidades, no podían salir. Y ni cortos ni perezosos empezaron a reclamar su derecho de salir de allí. Pero, señor mío, usted está haciendo algo
con las criaturas.
Claro, que es algo alegal, ¿no? ¿Por qué interesa todo esto? Primero, porque hay la parte que quiere tener hijos y que quiere que sean con su ADN. Es un poco, somos de marca, de Gucci, de no sé qué, pues entonces también el hijo con el ADN. Somos una sociedad que no soportamos la frustración y que con dinero lo arreglamos todo. Y entonces pues se compran, ¿no? Ahora, con la excusa esta de los liberales, que uno es libre, dice, bueno, la señora lo hace porque quiere. Pero no es verdad, es un atentado a los derechos humanos, porque de seguir así, un manco rico le compra un brazo a un pobre y lo vende porque quiere. ¿Dónde está el límite, no? Entonces, ¿qué pasa? Que antes eran las amas de cría que amamantaban a los hijos de otros, y sus hijos no tenían leche. Pero como la ciencia avanza, que es una barbaridad, ahora ya mujeres recipientes o mujeres vasijas.
Vientres de alquiler, en realidad son mujeres que alquilan o su vientre, ¿no?
Claro, es que, y le llaman maternidad subrogada como un eufemismo que parece que es un contrato de casas o de pisos, ¿no?
En no diario El País recollen as declaracións de David Monge, que foi un dos primeiros usuarios do servicio de vientres de alquiler, donde o tipo viu un nicho de negocio, montou,
claro,
a súa empresa para en fin, para...
Y lo que contó es horrible, dice, porque claro, él tiene que hacer propaganda de lo bien que funciona su empresa, entonces dice, no, nosotros garantizamos, hubo unos padres que fueron allí, el niño nació en coma, quedó en el hospital, y ahora ya tienen otro.
Le devolvemos los
cartos. Decir, a ver,
devolvemos,
¿qué es
el dinero, ¿no? Exacto.
¿Qué es eso? O sea, no lo quiero, me devuelven el dinero, este es defectuoso, lo dejo ahí, ¿no? Y la madre probablemente ni la hayan pagado, porque como no salió bien la cosa, ¿no? Primero, el riesgo que corre una mujer. De hecho, le hacen firmar una cosa, de que al momento del parto no puede reclamarlo, porque eso solo una mujer lo sabe, ¿no? La oxitocina te hace el instinto maternal. Entonces tú ya de antemano, si fuera tan libre, no te hacían firmar que antes de empezar el proceso tienes que renunciar al hijo, ¿no? Es pavoroso, ¿no? Y ya digo, y además dice, todo el mundo tiene derecho a ser padre. No, señor, un momentito, ¿eh? Ser padre o madre, la maternidad no es un derecho, ¿eh? Nadie tiene derecho a... Todo el mundo tiene derecho a tener riñón bien. Pues mire, sí, pero si no se puede, no.
En fin, tenemos que dejarlo aquí porque acabamos nuestro tiempo. Como siempre, fue un placer, Ángeles, compartir estos minutos contigo. Muchísimas gracias. Y seguimos hablando la semana que viene. Claro. Ya saben, pueden acceder al blog de Ángeles, bueno, pues buscando en internet, ángelesgarciaportela.com. Ahí, pues, pueden ver las entradas de su blog. Ángeles, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chao.